Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver cómo fue la audiencia.
¿Me dejas primero que diga una maldad?
Todas las que tú quieras. Pues si son maldades, todas.
Si son maldades, todas, ¿no? Oye, pues me estaba yo preguntando, ¿qué estaría pasando ahora mismo en España, Herrera, si se revelara que el suegro, no sé, de Pablo Casado, por ejemplo, aparece en los papeles de Villarejo por reunirse con misteriosos policías y tener negocios de comercio sexual? Bueno, pues eso es lo que cuenta hoy ABC. Pero claro, el suegro es el de Pedro Sánchez, al que además citan expresamente por su nombre en ese papel. No sé yo, Herrera, no cómo lo ves tú, pero
yo no he visto la...
esto me parece llamativo.
¿Has leído la noticia ya? ¿Has visto todo en fin, el contenido de esa información?
Sí, sí, claro.
¿Y cuál es el motivo de esa reunión de los policías con el suegro de Pedro Sánchez?
No lo aclara, pero al parecer esas reuniones eran periódicas y además se celebró, de la que deja constancia escrita el comisario siniestro Villarejo, al día siguiente de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del Partido Socialista y con algunos problemas, en fin, en ese sector tan peculiar, por llamarlo de alguna manera, que son las saunas de comercio sexual.
Vale. Vaya. Pero hay que prohibir la prostitución, que nos cosifica.
Vale. Sí, sí, yo creo que por lo menos ese enfoque que ha hecho Guadalupe es el mínimo que habría que hacer. Bueno, Herrera, hoy están los oyentes que fuman en pipa con todo lo que llevas contando del homenaje preparado para Henry Parot, para el terrorista. Uh-huh. Al que, por cierto, si te parece, vamos a recordar que de todas sus víctimas hubo 5 niños y que sus nombres eran Rocío Capilla, de 12 años, Silvia Ballarín, de 6 añitos, Silvia Pino, de 7 añitos, y 2 gemelas, Miriam y Esther Barrera, que solo tenían 3 años cuando este sinvergüenza, en fin, cometió este atentado.
Bueno está.
Vamos a escuchar a los oyentes, que van en la misma línea que tú llevas denunciando desde las 6 de la mañana. Casi nadie entiende que se permita una cosa así. Vamos a escuchar a alguno de ellos hasta que tú me digas. Son Alfredo desde Extremadura, Goyo de Ávila, Francisco de Málaga y Gonzalo desde León.
No me puedo creer que esas personas que se van a manifestar tengan la conciencia de una persona normal para salir a la calle a defender a un asesino de niños, de padres, de hermanos. Es que no me lo puedo creer, es que eso no puede pasar.
Referente al asesino ese paro, pues de vergüenza en cualquier país, pues de por vida te quedas en la cárcel. A gustito además que deben estar, o sea.
¿Este país nuestro es que es sumiso o es que le da todo igual? Homenaje a Etarra, la luz por las nubes, el paro subiendo. ¿Este país es que le da todo igual o qué?
El que se humilla para evitar la guerra tendrá humillación y tendrá guerra. Lo dijo Winston Churchill. Pero es perfectamente aplicable a Pedro Calambres y a esto de Tarra Parot y a lo de Cataluña. Pedrito Calambres, vete a tu casa de una vez.
Ves que claramente Herrera nadie lo entiende. Y no, en fin, algunos oyentes recuerdan además la legislación vigente que teóricamente le facilita mucho al gobierno evitar este homenaje si de verdad lo quiere evitar.
Yo considero que sí, pero bueno, la audiencia no. Esa es la realidad. Más.
Pues mira, ¿quieres que escuchemos otros oyentes hablando de lo mismo? Que yo creo que tiene mucho interés, si te parece.
Vamos a ver, vamos a ver.
Pues mira, a Lola de Mérida, a Jesús, un vasco, y a Mercedes desde Zaragoza, que son ahora bastante críticos con la justicia y en concreto con la Audiencia Nacional.
Yo siempre he pensado que los jueces, la preparación que tenían tan dura era para que realmente fuesen imparciales en su trabajo. Pero por lo que veo, yo lo que creo es que se preparan para ser afines al gobierno de turno, si no nos explican las barbaridades que están haciendo, que si el señor Pérez de los Cobos, que si esto de la Audiencia Nacional es una barbaridad y una denigración.
Porque este ve a un tío que entra con una pistola a un banco y dice que no hay constancia alguna de que vaya a hacer un atraco. O ve a una manada rodeando a una chavalita en un parque de noche abalanzándose sobre ella y no hay constancia ninguna de que vayan a violarla, ¿no?
Se puede decir alto y claro que la justicia es un cachondeo. Lo veo cada día, pero cada día. Esto es un cachondeo. La justicia es un cachondeo.
Mira, Herrera, en la línea de que tú decías de que si el gobierno quiere, puede, un oyente nos recuerda que la Ley de Protección de Víctimas, en su artículo 61.3, autoriza al gobierno a suspender este tipo de actos públicos que entrañen literalmente descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. Bueno, es decir, que parece que tiene razón. Bueno,
pues mira, pero, esto aclara todas las dudas que...
Pero esa es la vía, esa es legal. Esa es la vía contenciosa. Es que a la audiencia se ha ido por la vía penal. Y estamos contribuyendo, por desgracia, entre todos, al caldo de cultivo que está creando el gobierno para deslegitimar al Poder Judicial. Cuando erramos el tiro, cuando equivocamos el foco, estamos colaborando a una campaña que es muy peligrosa. Igual que la sentencia del coronel Pérez de los Cobos es criticable por lo que habéis explicado. Porque, oye, mira, si eres de libre designación, pues te pueden echar si no cumples una legalidad. O el puesto o la ilegalidad. No, eso se va a recurrir al Supremo. Esta otra de la Audiencia Nacional, como bien ha explicado la abogada de la asociación, es que el tipo penal es el que es. Y la justicia entonces, no puede hacer otra cosa.
Pues entonces
era el gobierno el que podía haber acudido a la vía administrativa.
Si
a la
yo
vía
estaba
contenciosa.
Nada más recalcando... Que, lo que decía Herrera desde esta mañana, que el gobierno, al margen de lo que decida la Audiencia Nacional, si quiere, tiene una ley que le faculta, claro, sin pasar por los juzgados y sin esperar a esa vía contenciosa administrativa, claro, para proceder en consecuencia.
Puede actuar en consecuencia.
Hoy mismo puede.
Y que sean, como bien he explicado yo antes, que sean los que convocan este acto horripilante y asqueroso quienes tengan que recurrir y pasar, claro, el vía crucis judicial y no las víctimas. Pero hay que explicarlo bien, porque si no lo que tenemos es que la gente piensa que eso, que la justicia es un cachondeo y bueno, cuando los gobiernos decidan intervenirla para que los jueces hagan su trabajo bien, pues se sentirán legitimados para hacerlo, precisamente por el caldo de cultivo y por la opinión popular.
Bueno, los jueces, jueces se pueden equivocar, desde luego,
claro,
y pueden estar
sí,
en contra de las sentencias y resoluciones que realicen. Pero estos jueces, cuando hablamos de justicia, son todos, esos son los jueces a los que me refería yo cuando dije que abortaron el proceso independentista. Es decir, esa es la justicia. Nosotros tenemos una justicia en términos generales de la que podemos estar satisfechos. Y puede que esto no nos guste, o aquello no nos guste, o la Audiencia Nacional, en lo de los Cobos, en otro, haya tenido una interpretación, una resolución interpretable. Pero esa justicia que hablamos de cachondeo, como por cierto dicen otros cuando no les afecta, cuando les afecta negativamente, es la justicia en la que depositamos nuestras últimas esperanzas en el proceso independentista de Cataluña. Y fijaos cómo estuvo sometida esa justicia en la que depositamos nuestras últimas esperanzas, cómo estuvo sometida a una descalificación brutal por parte de muchos. No, claro, no seamos todos al final por motivos diferentes los que la descalifiquemos, ¿no?
Y además esa es la justicia, precisamente es la que desactiva en gran medida la pulsión separatista, no lo olvidemos, aquí no hay políticas de ibuprofeno ni pastillitas de fierabras, no, aquí lo que hay es la acción de la justicia que ejerció de forma contundente, llevó a la cárcel a los que violaron la legalidad, y eso es lo que ha, digamos, rebajado el sufle, más allá de esta, en fin, política de ibuprofeno que el señor Sánchez parece que cree que es la que está haciendo efecto.
Bueno, ¿te parece que pasemos de página, nos dejamos
sí,
un momento?
Venga, vale, pues, muy rápidamente.
Pues nos quedan dos cosas, entonces, Herrera, ¿podemos hablar del CIS de Tezano, del SMI, de los ninis, o pasar directamente a la preguntita que te hace Alberto Herrera? Empezamos por lo último, si te parece, para relajar el ambiente. Ya sabes que los viernes Alberto Herrera te hace una pregunta que no te puede hacer nadie más, y esta tiene que ver con el título que ha citado antes Guadalupe, que le han dado a David Diverso como mejor chef del mundo. Ahí va Alberto.
Bueno, como sabes, a David Muñoz se le entrega el premio a mejor cocinero del mundo. Mejor chef del mundo vuelve a ser español. Entonces, si tuvieses que hacer un plato para impresionar al mejor cocinero del planeta, ¿cuál sería? Y ahora te voy a poner en un aprieto. Vamos a intentarlo, a ver si sale. Si tuvieses que quedarte con una cena, una comida en un restaurante de España, como tu última cena, ¿cuál sería? Ahí te la dejo.
Joder, casi nada del aparato.
La última cena. Hombre, yo me iría a Bigote, ¿no?
Que está cerca de casa.
Me lo conozco, me gusta mucho. Me iría bajo de guía en Sanlúcar de Barrameda.
Te voy a decir una cosa, Carlos. Bigote tiene una relación calidad-precio extraordinaria. Y eso es inapelable. Pues
mira, me iría primero al Mirador, luego pasaría por Avante Claro, me tomaría una tapita en el Poma, luego la Lonja, haría así en el Virgen del Carmen,
Casa Juan un poquito y Joselito Huerta.
Y ya que es tu última cena, deberías tomar queso, Carlos. Es la última.
No, Barbín sale frutas.
¿Y el postre dónde?
Debería Barbín. Antes de pasaría por Barbino y por la Barbiana.
Claro,
claro. Hay que hacer una matización muy importante. Sí, el premio al mejor cocinero del mundo es para David Muñoz absolutamente legítimo y está muy bien. Y además, yo creo que todos nos estamos muy contentos porque se lo hayan dado, pero hay que poner un pero, es que no participábamos personas que no somos profesionales. Claro, claro. Bueno, Carlos, entonces.
Claro, sí,
no
le de los fogones.
Claro, claro.
Participaba Nicolás, pues participa Nicolás.
Ni yo ni tú.
Yo no he ido a comer nunca donde este hombre, donde David.
Yo sí, pero no en España, en Londres.
Tampoco, ¿eh?
¿Y qué en tal? Londres.
¿Qué tal?
Un menú bastante económico, dentro de los precios nos costaba, no sé si 100 libras el menú, que para ser Londres ya te digo yo que un restaurante bien no está mal. Y muy bien, la verdad es que la experiencia fue diferente, la comida riquísima, un restaurante en plan que era, no sabía muy bien si estabas en un pub, en un restaurante, pero mereció la pena, me gustó muchísimo. ¿Sí?
Yo estoy deseando, la verdad, debo decir.
Es muy bueno.
Pero creo que no es fácil conseguir mesa por ahí.
A ti seguro que sí.
No creo, eso, en fin. Bueno, lo intentaremos. Vamos a ver, Sonic 45, mira, no, hablando
el plato,
de...
¿Qué plato harías? A ver, Carlos...
¿A qué plato haría yo?
El mejor cocinero del mundo. Hombre, no deja.
Pues una amiga de Almería.
¿Una amiguita?
Una amiga de Almería, que el otro día me salieron de buenas.
Está bien, sí.
Pero buenas, pero buenas. Muy buena.